Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenos días. Son las 8:30 de este domingo, 5 de mayo, sexto domingo de la Pascua, en el que les ofrecemos una vez más esta cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa en esta sintonía de la cadena COPE. Hoy es el programa 1879 que llega a ustedes gracias a Alejandro Cobo en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. La Iglesia Española celebra hoy la Pascua del Enfermo con una invitación a orar y acompañar a quienes sufren distintas enfermedades mentales. En el 1 de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente demanda medidas para favorecer la salud laboral y la conciliación familiar. Mientras tanto, la labor asistencial destaca en la nueva memoria conjunta de las actividades de la Iglesia de las 5 diócesis gallegas. En el Vaticano se ha celebrado un encuentro internacional de párrocos como preparación al Sínodo de Octubre. En el vídeo para el mes de mayo, el Papa pide oraciones por la formación de los religiosos y seminaristas. Y mañana se presenta en la Conferencia Episcopal una exhortación marco para el trabajo pastoral con migrantes.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Española celebra hoy la Pascua del Enfermo con el lema Dar esperanza en la tristeza, con una invitación a orar con los enfermos y por los enfermos para que puedan constatar que no están solos ni abandonados, ni que su vida es inútil. España encabeza la lista de países que más ansiolíticos consumen y por ese motivo la Pastoral de la Salud ha querido promover una reflexión urgente sobre el aumento de las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional, al mismo tiempo que llama a tomar conciencia de esta realidad con una invitación al cuidado y acompañamiento de las personas que padecen este sufrimiento que se manifiesta en la tristeza, la pena, el desánimo o la ansiedad. José Luis Méndez es el director del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal.
La campaña del enfermo de este año tiene en su centro como lema Dar esperanza en la tristeza, para ayudarnos a tomar conciencia de salir al encuentro de tantas personas que padecen distintas formas de sufrimiento psicológico. Porque la salud no se refiere solo al cuerpo, sino sobre todo a la integridad de la persona con todos sus componentes psicológicos, sociales. Y el primer cuidado que debemos de tener es precisamente como nos recordaba el Papa Francisco en el mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, necesidad en la enfermedad de una cercanía llena de compasión y de ternura.
En su mensaje, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social invitan a celebrar esta Pascua del Enfermo en el contexto de las preparaciones para el Jubileo 2025, lo que ayudará a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. En su mensaje, los prelados ofrecen dos propuestas ante la enfermedad, la fe y la oración, que nos abren a la esperanza que permite no sucumbir ante la tristeza y el sufrimiento. José Luis Méndez.
Decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias. La campaña de este año quiere que retomemos esta conciencia y ver en la esperanza un instrumento para ayudarnos a superar todos esos sufrimientos psicológicos.
En la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que impulsan varias organizaciones eclesiales como Cáritas, Confer, OAC, GEC, JOC y Justicia y Paz, ha pedido en un manifiesto la reducción del tiempo de trabajo, así como favorecer el cuidado de las personas trabajadoras. Demanda para ello diálogo social y políticas que permitan la reducción de horarios y mejorar las condiciones de trabajo, con especial atención al impacto de la siniestralidad laboral y a las dificultades para conciliar la vida personal y familiar ante la cada vez más difusa barrera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio y su impacto en la salud mental. Antonio Javier Aranda es el responsable del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal.
Se están dando muchos casos de móvil, de depresión en el trabajo. Se está viviendo una angustia vital a causa del trabajo, ¿no? Muchas veces por el miedo a perderlo, otras veces por las cargas de trabajo que se tiene o por las responsabilidades que a veces asume el trabajador en un entorno que quizás no es muy adecuado para esas cargas de responsabilidad o de trabajo, ¿no?
Y para que el trabajo sea decente y dignifique a la persona, debe ir más allá de la mera subsistencia.
No todo es tener un trabajo, sino que este sea capaz de mantener un proyecto personal y familiar, ¿no? Y que cubra esas necesidades básicas que todas las personas tenemos para vivir y para disfrutar. El trabajo no solo nos tiene que dar la posibilidad de vivir, sino también de disfrutar, ¿no? Y eso también entra dentro de ese concepto de trabajo decente.
La Pastoral del Trabajo, recuerda Antonio Aranda, trabaja en la formación y el acompañamiento ante las situaciones que provoca la precariedad laboral.
Acompañar a los mismos trabajadores en las situaciones en las que viven la precariedad laboral, y últimamente estamos reflexionando un poco en las situaciones de las víctimas de los accidentes laborales y de las enfermedades de carácter profesional, ¿no? Es una realidad muy dura, que es otra de las imágenes o consecuencias de la precariedad que se vive en el mundo del trabajo.
Mañana lunes se presentará en la Conferencia Episcopal la exhortación pastoral titulada Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, un documento que actualiza el publicado en 2007 con un nuevo marco de referencia para la pastoral con personas migradas en la Iglesia en España. Tiene un enfoque transversal para profundizar en la cercanía, la catolicidad, la hospitalidad, la cultura del encuentro y la ciudadanía plena como ejes para promover esa integración, y propone además una pedagogía pastoral más centrada en trabajar en red y por proyectos, y ofrece orientaciones, claves de formación y hasta 42 propuestas y buenas prácticas. El director de la Subcomisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, ha recordado en 13 la razón última de su departamento.
La Iglesia es católica y está en todos los lugares, de tal manera que cuando un migrante, si es católico, sale de su país de origen, sale de la Iglesia de origen, va a atravesar una ruta en la que se puede encontrar con la Iglesia y va a llegar a otro país de destino donde también está la Iglesia. En cualquier momento va a estar siempre o ha de sentirse siempre en su casa, y nuestra responsabilidad es justamente preparar las condiciones para que eso sea una realidad. Y en el caso de que no sea católico, también tenemos el mismo deber, y ellos tienen el mismo derecho también de la acogida y de la hospitalidad, ¿no? Esta es nuestra manera de ser y de estar en el mundo, en todas partes.
Considera también importante no perder nunca de vista que detrás de cifras y estadísticas está siempre la persona.
Son las personas con sus historias personales las que hemos de leer siempre detrás de todas estas macroencuestas o estudios sobre la movilidad humana, siempre. Y una persona requiere justamente eso, ¿no? Como decía la doctrina social de la Iglesia, lo remarca, atender la dignidad de la persona y leer esa dignidad y prepararnos a esa dignidad siempre también con esta perspectiva del bien común, ¿no? Y por eso también son perfectamente armonizables el derecho de seguridad de los países con también el derecho de las personas a la acogida digna y a la integración.
Y recuerda también los comportamientos racistas que sufren los inmigrantes a la hora de intentar alquilar, por ejemplo, una vivienda o de empadronarse.
Ahora mismo, no solamente para las personas migradas en general, tenemos un problema y un desafío grande con el acceso al alquiler, porque el precio del alquiler es enorme, pero también nos damos cuenta de que muchas de estas personas migradas se encuentran con comportamientos racistas. Es decir, a una persona migrada que muchas veces tiene que sobrevivir en la irregularidad con un trabajito, y eso le da un sueldo para ir tirando, si le estás pidiendo mensualidades, adelantos, contratos. Y ahí también el miedo de los que están, de los arrendatarios, a empadronar a las personas migradas, que es lo primero, la primera puerta de acceso para reconocer derechos y acceder un poquito a los servicios públicos, está en el empadronamiento, ¿no?
Las 5 diócesis gallegas han presentado por primera vez de forma conjunta la memoria de actividades de la Iglesia en Galicia, en la que destaca especialmente su labor asistencial, como nos cuenta desde COPE Santiago Patricia Iglesias. Buenos días.
Buenos días. Casi 145.000 personas recibieron el apoyo de la Iglesia gallega en 2022 en las distintas actividades asistenciales que tiene en marcha. Cáritas, con más de 4.600 voluntarios y casi 72.000 personas atendidas, es el buque insignia. Pero en los más de 600 centros que funcionan en toda Galicia, se facilita la atención a ancianos, personas que sufren alguna discapacidad, víctimas de violencia de género o centros de menores o tutelados. Esa gran labor asistencial fue posible gracias a otros grandes números que recoge la memoria de la Iglesia gallega en 2022. Más de 18 millones de euros de sus gastos fueron para esas actividades de atención, mientras 16 millones se destinaron a la conservación de edificios y funcionamiento. Los ingresos rozaron los 65 millones y medio de euros, la parte más importante de aportaciones directas de los fieles o la asignación tributaria. El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, destacaba que las cifras son importantes, pero...
A Iglesia non buscamos cifras, non buscamos datos, non queremos recoñecementos. Queremos seguir siendo una presencia significativa, que no quiere decir relevante, sino significativa. Seguir siendo esa Iglesia que quiere ser un povo que camina no medio dos povos.
En la presentación, por primera vez de forma conjunta de esta memoria de actividad, se ponía sobre la mesa un auténtico rosario de testimonios de vida, como el de una catequista de Meirás, Celia Sánchez, encantada con los frutos de su siembra de fe.
Entonces yo pregunto, pero hoy no vos toca, ¿qué facedes aquí? Y una de las nenas dime, Celia, es que nos queremos encontrar todos los sábados con Jesús para contarles nuestras cosas.
O sea, eso... ¿Cuántos años tiña esta nena?
8. Entonces, eso móvete por dentro, ¿sabes?
A su lado, un misionero que estuvo 60 años en la selva de Venezuela agradecía la lección de tolerancia que asegura recibió de las tribus de la Amazonía y recordó que cada persona está llamada a ser misionera allí donde se encuentre.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde esta semana se ha celebrado un encuentro internacional de párrocos organizado por la Secretaría General del Sínodo para escuchar las voces de las iglesias locales ante la segunda fase del Sínodo del próximo mes de octubre. Han participado tres sacerdotes españoles: Óscar Díaz, vicario de evangelización de Sevilla, Teófilo Nieto, cura de Zamora con 43 parroquias a su cargo, y Miguel Ángel González de Coria, Cáceres. Nos llega ya la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El encuentro concluyó con una larga audiencia a puerta cerrada con el Papa Francisco, durante la que el pontífice quiso conocer de cerca cuáles eran las principales preocupaciones de los párrocos. Entre ellos se produjo un fructífero diálogo del que salieron fortalecidos, según manifestaron a los periodistas al finalizar la audiencia con el Papa, en la que no hubo ningún discurso previsto porque Francisco les había entregado previamente una carta en la que, además de agradecer su compromiso y servicio, porque la Iglesia no podría salir adelante sin ellos, les recuerda que si las parroquias no son sinodales, será difícil que la Iglesia lo sea. De ahí que haya invitado a los párrocos a acompañar a sus comunidades con la oración, el discernimiento y el celo apostólico, para anunciar la palabra y reunir a la comunidad partiendo el pan. Durante su intervención en el encuentro, el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, el Agustino Español Luis Marín de San Martín, insistió en que la sinodalidad, como todo proceso de reforma, para ser viable debe comenzar necesariamente desde abajo. Para él, lo vivido en estos días confirma que la Iglesia atraviesa en estos momentos un tiempo de renovación y de esperanza que implica a todos y que necesita de todos.
Y ha habido una experiencia de comunión. He encontrado un enorme amor a la Iglesia. He encontrado un deseo de evangelizar, de testimoniar a Cristo, una apertura a discernir cuál es la voluntad de Dios en este momento, sabiendo que es en la comunidad cristiana. Testimonios realmente emocionantes, realmente una experiencia, una gracia de Dios.
En la carta que el Papa ha escrito a los párrocos, les ha invitado también a fomentar el intercambio y la fraternidad entre ellos y sus obispos, porque no se puede ser un auténtico padre si no somos ante todo hijos y hermanos. Los resultados de estos días de trabajo se trasladarán a la Secretaría General del Sínodo para su estudio durante la sesión del próximo mes de octubre.
En el vídeo del Papa para este mes de mayo, Francisco pide oraciones por la formación de los religiosos y seminaristas para que sean testigos creíbles en medio de la sociedad.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Francisco recuerda que la formación no es solo adquirir conocimientos, sino una preparación permanente.
Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad.
Y nos detenemos ahora en los discursos del pasado domingo en la visita del Papa a la Bienal de Venecia con el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. A veces un gesto tiene más valor y significado que mil palabras. La visita de Francisco a la Bienal de Arte de Venecia, la primera de un pontífice al más que centenario escenario mundial de la creación artística, es una etapa muy reveladora del diálogo entre la Iglesia y el arte. Palabras ha habido muchas en estos últimos años. En la clausura del Vaticano II, el cardenal Swinens leyó el mensaje a los artistas pidiéndoles que no se rompa una alianza fecunda entre todos, porque este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. 2 años más tarde, Pablo VI reunió en la Capilla Sixtina a más de un centenar de pintores, escultores, poetas, escritores, músicos y cineastas, y en su homilía afirmó que la Iglesia tiene necesidad de la colaboración de los artistas, porque nuestro ministerio, dijo, es el de predicar y hacer accesible y comprensible el mundo inefable de Dios. Los sucesores del Papa Montini reiteraron la necesidad de esta alianza. Juan Pablo II dirigió en 1999 una carta a los artistas, invitándoles a un diálogo renovado, y 10 años más tarde, Benedicto XVI les definió como guardianes de la belleza. Por fin, siempre en la Capilla Sixtina, Francisco el año pasado afirmó que el arte ha estado siempre ligado a la belleza y a la armonía, que son fruto del espíritu. Hablando a los artistas en la cárcel femenina de la Giudecca, donde se ha instalado el pabellón vaticano de la Bienal, el Santo Padre advirtió a los creadores de la necesidad de distinguir el arte del mercado, porque este puede vampirizar su creatividad y robar su inocencia, invitándoles a luchar contra el racismo, la xenofobia y la aporofobia, un neologismo terrible, dijo, que significa odiar a los pobres. Palabras que, dichas en tan insólito marco, merecen un eco y una atención muy especiales. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa dedicó su catequesis del miércoles a una de las virtudes teologales, la fe, en una semana en la que ha recibido a los primados de la comunidad anglicana y ha nombrado al primer obispo ordinario para los católicos conversos al anglicanismo. Cuéntanos, Eva.
En la audiencia general, Francisco reflexionó sobre la virtud de la fe, que es teologal porque solo podemos vivirla gracias al don de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica explica además que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios.
Que el Señor, por intercesión de San José Obrero, Padre en la obediencia, nos aumente el don de la fe y nos permita abrir la mente a su misterio divino. Que Jesús nos bendiga y la Virgen Santa los cuide.
En esta misma semana el Papa ha recibido a los primados de la Comunión Anglicana que han estado reunidos en Roma. En su discurso los invitó a rezar, caminar y trabajar juntos con confianza y esperanza, insistiendo en que las diferencias no pueden impedirnos reconocernos como hermanos en Cristo, porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser constructores de unidad y aunque todavía no sean una misma cosa, la comunión imperfecta no debe impedir caminar juntos, dejando paso al verdadero protagonista que en esta ruta es el Espíritu Santo. Por cierto, que el Papa acaba de nombrar al sacerdote David Baller como nuevo obispo ordinario del ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, que acoge a los conversos del anglicanismo en el Reino Unido. Aunque es el segundo en detentar este cargo, será el primero en ser obispo, ya que sí podrá recibir la consagración episcopal por ser célibe. El nuevo obispo se convirtió tras la publicación de la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus escrita por el Papa Benedicto XVI. A partir de ese momento decidió iniciar su camino para ingresar en la Iglesia Católica, que lo recibió plenamente en la Semana Santa de 2011.
Con el fin de clarificar su identidad y misión, el movimiento Regnum Christi ha celebrado esta semana en Roma su primera convención general, que ha recibido también un mensaje del Papa y en la que se han definido sus prioridades de misión para los próximos 6 años. Además, tras el anuncio de que el Papa participará a mediados de junio en la reunión del G7, el Vaticano ha confirmado que el próximo 18 de junio Francisco presidirá un acto por la paz en la Arena de Verona con varios encuentros y una Eucaristía, Eva.
Casi recién llegado de su intenso viaje a Venecia, conocemos ya la agenda de su cita en Verona, donde pasará 9 horas en la ciudad de Romeo y Julieta. El encuentro más relevante será una sesión de preguntas y respuestas sobre la paz durante el Congreso Arena de Paz en el famoso anfiteatro romano del centro de Verona. En esta cita participan unas 40 asociaciones civiles junto a representantes de la Iglesia Católica Italiana. Durante esta visita a Verona, el Papa también tiene previsto reunirse con sacerdotes y religiosos de esta ciudad, mantener un encuentro con niños y adolescentes, visitar una cárcel para almorzar con los presos y celebrar una misa en el estadio de la ciudad. Por otra parte, como decías, en esta primera convención general que ha celebrado el Regnum Christi y que concluyó ayer sábado, Francisco se ha hecho presente con una carta donde invita al movimiento a discernir en fidelidad al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia cómo hacer presente en nuestros días el misterio de Cristo de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados. Para el Papa, hoy más que nunca, la sociedad exige que seamos capaces de dar razón de nuestra esperanza frente a los desafíos contemporáneos.
Gracias, Eva. Anotamos ahora una previsión. El próximo jueves, como es costumbre en el día de la ascensión del año previo a uno jubilar, el Papa presidirá a las 5:30 de la tarde en la Basílica de San Pedro la entrega y lectura de la bula con la que se dará a conocer el día exacto de inicio del jubileo de 2025 y la fecha de su clausura. Por otra parte, ayer finalizó en la Catedral de Reims una marcha a pie organizada por varias diócesis para pedir nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en Francia. París, Asunción Serena.
Ante la disminución de sacerdotes en Francia, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Reims, Monseñor Éric de Moulin-Beaufort, ha lanzado una operación junto al resto de obispos de su provincia eclesiástica para pedir por las vocaciones, especialmente de sacerdotes. Los 7 obispos de Reims, Amiens, Beauvais, Chalon, Langres, Troyes y Soissons han propuesto a todo aquel que lo deseara unirse a su marcha a lo largo de toda la semana con caminatas de hasta unos 15 kilómetros diarios que finalizaban con la celebración de la misa y que han culminado este sábado en Reims con la jornada provincial por las vocaciones. El año pasado solo fueron ordenados 88 sacerdotes en Francia, una cifra que refleja un constante descenso en relación a 2022, que se ordenaron 122, o a los 130 de 2021, lo que, a pesar de la secularización que registra el país, son muy pocos para atender a todos los fieles. El objetivo de la marcha era rezar por esas nuevas vocaciones, pero también para superar las reticencias a hablar con posibles aspirantes al sacerdocio y animarles a dar el paso. Los obispos han estado acompañados por todo aquel que ha querido sumarse a esta iniciativa y se han alojado cada noche allí donde les acogían las familias del lugar.
El Cabildo de la Catedral de Burgos ha anunciado en un comunicado la próxima recepción de las puertas que encargó al artista Antonio López con motivo del octavo centenario de la SEO burgalesa. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Y es que no hay que olvidar que la Catedral de Burgos es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y necesita también el visto bueno de la Junta de Castilla y León. El deán de la Catedral de Burgos, Félix José Castro, ya ha podido ver las puertas y ha quedado impresionado con el resultado final. Hay que recordar que la creación de estas nuevas puertas conllevó cierta polémica por unas fotografías en tres dimensiones que se difundieron y que no hacían justicia con la obra del artista. Pero el máximo responsable de la SEO burgalesa está seguro de que aquellos reacios a esta obra cambiarán de opinión en cuanto vean cómo son realmente.
Yo estoy convencido que la gente cuando lo vea, de que la gente va a cambiar de opinión. Estoy convencidísimo. Lo mismo que me ha pasado a mí, ¿eh? Que la evolución que yo he tenido de ver desde el primer momento los primeros bocetos hasta el resultado final, pues he dicho, caramba, qué gran obra, ¿no?
Félix José Castro asegura que ya hay pleno diálogo y coordinación con la Junta de Castilla y León para solicitar los permisos pertinentes a la UNESCO. Un procedimiento complejo que se puede dilatar en el tiempo. Por ese motivo, el Cabildo buscará para las puertas una ubicación temporal adecuada que permita que sean contempladas tanto por los propios burgaleses como por los visitantes a la ciudad antes de que sean colocadas en la fachada principal de la Catedral de Burgos.
Y no dejamos Burgos porque se anuncia el cierre de uno de los más conocidos albergues del Camino de Santiago. Cuéntanos, Raúl.
Una mala noticia, y es que después de 22 años abierto a visitantes y peregrinos, el Camino de Santiago se ha quedado huérfano de uno de sus emblemas, el Hospital de Peregrinos del Convento de San Antón, en la localidad burgalesa de Castrojeriz. Un hito en el corazón de Castilla, convertido en símbolo de la Ruta Jacobea, ha cerrado sus puertas debido al pésimo estado de conservación del edificio, con el peligro inminente del desprendimiento de piedras. El pasado año recibió a más de 50.000 personas, manteniendo viva la tradición de asistencia a los caminantes gracias a los donativos voluntarios. Desde el albergue confían en que la Junta de Castilla y León responda al llamado de urgencia para que pronto se pueda resolver esta situación.
En el marco del sexto centenario de la fundación de la Primitiva Hermandad de la Virgen de Butarque, ayer sábado se celebró una procesión extraordinaria denominada Magna Mariana. Tras una eucaristía salieron en Leganés en procesión por sus calles las imágenes de las patronas de distintas localidades de la diócesis de Getafe. Lorenzo Cuadrado es miembro de la Hermandad de la Virgen de Butarque.
Nuestra Señora del Carmen de Torrejón de Velasco, Nuestra Señora de la Guía, patrona de Humanes, también Nuestra Señora de Gracia de Chinchón, Nuestra Señora del Consuelo de Cempozuelos, Nuestra Señora de los Santos de Móstoles, Nuestra Señora de Fátima de Alcorcón, Nuestra Señora del Roble de Cenicientos, es decir, casi todos los arciprestados están representados con una imagen de la Virgen. Lo que nosotros queremos es enseñar que la gente que no pasa a la parroquia o no tiene esa inquietud, digámoslo así, pues ve a la Virgen, a la Madre de Dios, en la calle y con sus diferentes advocaciones de todo el sur de Madrid.
La diócesis de Córdoba ha convocado el primer concurso internacional de música sacra Obispo Ossio. Las obras que se presenten deben usar íntegramente el texto del credo niceno-constantinopolitano, en latín o en su traducción oficial española. La delegada de medios de comunicación de Córdoba es Natividad Gavira.
Este concurso se propone resignificar artísticamente el credo formulado con la colaboración del obispo Ossio, que perdura hasta hoy, conservando, respetando y reforzando la integridad de su sentido como testigo de fe y unidad de la Iglesia desde el siglo IV a nuestros días. Una oportunidad de alabar a Dios con música, según Antonio Murillo, canónigo chantre, maestro de capilla de la Catedral de Córdoba.
Los compositores que van a componer para el credo, yo entiendo que lo harán de manera, por supuesto, religiosa, sacra, y intentando que a través del credo el pueblo cristiano pueda expresarle su reconocimiento, su amor al Señor y también su alabanza al Señor.
Este primer concurso pretende estimular la creación de música sacra e incentivar la composición entre músicos actuales, una actividad artística poco frecuentada por la escasa inversión en encargos y orillada por la secularización. El catedrático de composición musical Francisco Martín Quintero es el presidente del jurado.
Es una manera de compartir el evento con los cordobeses, ofreciendo la posibilidad de seguirlo en tiempo real, pues en los programas de mano que se faciliten al público se incluirá el texto, es decir, el credo, en español y en latín, para que en todo momento el escuchante pueda seguirlo en la composición y comprender así el contexto musical que se ofrece a cada palabra, a cada frase.
El primer premio está dotado con 9.000 euros.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1879. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias, de este domingo 5 de mayo, Día de la Madre, en el que continúa la crisis diplomática entre España y Argentina por los comentarios del ministro de Transporte, Óscar Puente, en los que sugería que el mandatario argentino, Javier Milei, habría consumido sustancias. Puente sigue sin rectificar y desde la oposición exigen su dimisión o cese inmediato. Además, estamos a una semana de las elecciones catalanas. Durante este fin de semana, los líderes de los distintos partidos políticos han apoyado a sus candidatos de cara a los comicios del próximo 12 de mayo. Ahora mismo los sondeos dan por ganador al socialista Salvador Illa, que necesitaría el apoyo de los partidos independentistas para gobernar. Mañana lunes conoceremos una nueva encuesta del CIS de Tezanos sobre las elecciones catalanas, el mismo día que José Luis Ábalos comparecerá en la comisión del caso Coldo del Senado para explicar la relación con quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes. Y hoy continuará la celebración de los aficionados del Real Madrid después de que su equipo ganase su 36ª Liga. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.